Triste lo que ha pasado con nuestra colega, víctima de una mala cirugía estética.
Sí, señor, víctima de una mala cirugía estética, lleva ya meses tratando de corregir este error, pero en este camino que ya ha emprendido, pues ha encontrado muchas irregularidades, ha puesto el dedo sobre la llaga, le ha dicho al Ministerio de Educación prácticamente, fíjense ustedes a quienes están homologando títulos en este país, porque muchos cirujanos estéticos, pues se van, hacen un cursito de una semana en otro país y vienen y lo homologan ante el Ministerio de Educación como si hubiera sido una especialización, una maestría o un curso de 5 años, y el Ministerio no revisa eso. Y una vez Lorena le avisa a la ministra de Educación, le avisa a la viceministra, ahí sí se ponen las pilas, ahí sí llaman a rueda de prensa. Ha dicho el Ministerio de Salud, mire, vamos a publicar la lista de los cirujanos estéticos falsos, chiviados que hay en el país. Pues yo creo que esa medida, aunque ayuda, se queda corta para estos tipos que son asesinos en potencia, porque ¿cuántas mujeres no han muerto de cuenta de procedimientos estéticos realizados en estas clínicas de garaje o por médicos chiviados? Entonces, es un tema muy delicado porque son muchas las mujeres que buscan una cirugía estética, ya sea por vanidad, por salud, por lo que sea. Se les debe garantizar que estos procedimientos se hagan bien, y ahí deben estar las autoridades, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fiscalía General, garantizando estos derechos. Así que lo que ha hecho Lorena primero es valiente, es muy valiente, porque ha puesto en el espectro un tema que ha estado olvidado y del cual pues muchas mujeres son víctimas.
Y hombres, muchos, sí. Cada vez más hombres están haciendo cirugías estéticas también.
Déjeme saludar a esta hora a nuestra colega Lorena Beltrán. Lorena, qué gusto que esté con nosotros.
Hola, buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Lorena, pues primero solidarizarnos con usted. Desde todo punto de vista, nos parece que es muy importante que este caso que le pasó a usted no vaya a pasar desapercibido, que tenga al contrario la mayor visibilidad posible para evitar que le vuelva a pasar a otro colombiano más, a otro ser humano más. Para recapitular un poco y poner en contexto a nuestros oyentes, cuéntenos exactamente qué fue lo que le pasó.
Bueno, en el año 2014 me practiqué una mamoplastia de reducción, primero porque me molestaba la espalda y segundo porque estaba inconforme con mi aspecto físico. Acudí a donde el médico Francisco Sales Puccini, quien me dijo ser cirujano plástico, y me realicé esta intervención que durante la primera semana no tuvo un buen aspecto. Digamos que el efecto se veía, en efecto yo tenía los senos más pequeños, pero cuando me quitaron las vendas de los pezones tenía un pezón necrosado, es decir, completamente negro, el tejido se estaba muriendo. Ante la angustia yo acudí al consultorio de Francisco Sales, él me advertía que por ningún motivo yo fuera a urgencias, porque los médicos generales supuestamente le dañaban a uno el procedimiento, él me decía que lo contactara y que él me solucionaba. Lo que me dijo es que fuera a una cámara hiperbárica, eso es una terapia para acelerar la regeneración del tejido. Si bien el tejido se me regeneró, él me advirtió antes de esta terapia que si no se me mejoraba, me hacía un injerto con piel de la entrepierna y me lo tatuaba para que quedara simétrico. Yo pienso que ninguna persona quisiera escuchar eso. Si bien me recuperé del tejido del pezón, la cicatriz jamás tomó un aspecto estético. Se puso muy gruesa, perdí sensibilidad en el seno. Y algo que yo quiero decirle a los oyentes es que cualquier persona conoce los riesgos de una cirugía plástica, una cirugía estética, pero lo que ocurrió en mí no fue usual, ¿sí? Yo confié en este cirujano porque tenía un título avalado por el Ministerio de Educación, convalidado ante el Ministerio de Educación de la Universidad Bella de Almeida de Brasil. Y debo decirlo también, yo confié en él porque después de una drástica pérdida de peso me había realizado un procedimiento con él que había salido bien, pero no corrí con esta misma suerte en la mamoplastia de reducción, que fue fatal. Acordamos ante mi inconformidad un segundo procedimiento que se realizó el 17 de junio del 2015. Él me decía que era que yo cicatrizaba así, que era que yo era muy blanca, que mi piel estaba así, que yo cicatrizaba con queloide. Y yo pues tengo tatuajes, tengo otras heridas que han cicatrizado bien, entonces esto no era una explicación válida. Resulta que en el segundo procedimiento se abrieron en varios puntos las heridas, ¿sí? A lo que él me decía que me colocara gelatina sin sabor en esas heridas. Yo duré un mes con la herida, con parte de la herida abierta, y cuando acudí nuevamente ya preocupada porque ya un mes con esa herida abierta, lo que él hizo fue sentarme en su consultorio y cerrarme la herida así, sin anestesia, a la brava, digámoslo así, en su consultorio.
Impresionante eso que usted está contando, Slobodan. ¿Tratamos de contactar al médico de esta cirugía?
Sí, Hassan, tratamos de ubicar al doctor Francisco Sales, hablamos con su asistente, no fue posible, nos remitió incluso con Oscar Sandoval, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica, y él dice que no, hablamos con él, dice que no se va a pronunciar al respecto y que en unos días van a emitir un comunicado. Pero
¿hay algún comunicado hasta el momento? ¿No hay comunicado?
Pues, Hassan, hay una cuenta de Twitter que parece que es el del doctor Francisco Sales Puccini, y precisamente ayer escribió lo siguiente. Dice: buenas noches, el doctor sigue trabajando y atendiendo a sus pacientes. Lo que ha pasado en medios es más amarillismo y mal manejo de una persona buscando protagonismo.
¿Pero se puede verificar si es de él esa cuenta?
Sí, estamos verificando, pero lo que nos dicen es que al parecer sí es de él. Y dice algo más en esta cuenta de Twitter. Dice: pedimos a sus pacientes y amigos mucho respeto, paciencia mientras se aclara todo.
Bueno, hay que verificar exactamente si esa cuenta es perteneciente al
exactamente.
A él. Y por lo menos desde el punto de vista de producciones, Slobodan habló directamente con su asistente, sí. No van a expedir un comunicado.
Sí, el asistente muy extrañamente nos dice: mire, el vocero es el doctor Oscar Sandoval, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica. Y el doctor Sandoval me dice: mire, qué pena con ustedes, no me voy a pronunciar, ni el doctor Sales va a hablar, es posible que saquemos un comunicado.
Lorena, aquí Juan Pablo mencionaba algo que me parece muy importante al inicio, y es lo siguiente, es la reacción que ha tenido los ministerios. Por un lado, el Ministerio de Educación, que es al final el que tiene que homologar o determinar si esas personas que se fueron a capacitarse, a prepararse, a especializarse en el exterior, los títulos que presentan al regresar al país, si son reales, si certifican que sean, por ejemplo, en este caso, expertos en cirugía plástica. Y el otro tema tiene que ver con el Ministerio de Salud, que tendría que entrar inmediatamente a revelar o a investigar a fondo quiénes son esas personas acreditadas en el país que dicen ser médicos cirujanos plásticos y los que no, pues ponerlos a conocimiento del público por un tema de seguridad, de seguridad con la ciudadanía. ¿Cómo le ha ido usted con esos dos ministerios?
Bueno, pues el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que dice que publicará los nombres de los cirujanos plásticos que presentan irregularidades con el título. Este comunicado lo emitieron hace dos días, el 16 de mayo, y que se van a crear mecanismos para evitar que los ciudadanos caigan en manos de estos cirujanos que tienen su título académico de manera fraudulenta. El Ministerio de Educación emitió un comunicado y convocó una rueda de prensa el viernes antes de que saliera esta denuncia en Noticias 1.
Lorena, frente al daño que le hizo este cirujano, la escuchaba decir que usted ya no va a poder lactar, es decir, si usted tiene un bebé no va a poder amamantarlo.
Bueno, yo después del segundo procedimiento, evidentemente inconforme, decidí empezar a buscar otro cirujano que me tratara el problema. En este momento estoy con un miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva en Colombia. Lo que él me dijo en su primer examen es que hay una alta probabilidad de que yo no lacte por la manera en la que está realizada la incisión. Es algo que solo podré comprobar cuando tenga un hijo. Sin embargo, dice que está evidentemente mal realizar el procedimiento por los cortes, que la cantidad de sensibilidad que perdí no es normal para el procedimiento. Además, hay otra cosa que yo le quiero comentar. Yo iba a programar la cirugía, digamos, próximamente para poder mejorar esto que me atormenta todos los días. Porque yo le quiero decir algo, esto es un tormento. Cada día yo tener que maquillarme los senos antes que la cara. Esto no es fácil para ninguna persona y esto no es un asunto de género. Hombres y mujeres también superan. Yo me quería intervenir para solucionar este problema, pero resulta que me preguntaron por los medicamentos que estaba consumiendo. Yo le dije que en los últimos seis meses había tomado isotretinoína. Este es un fármaco para tratar el acné. Me lo recetó Francisco Sales Puccini porque tuve una reacción en la piel Por la anestesia, la piel se me empezó a poner muy grasosa, la piel de la cara. Él me dijo, tome este medicamento, no me dio ninguna indicación, excepto no quede en embarazo, porque esta medicina deforma el feto durante la toma. Pero el médico jamás me hizo pruebas de función hepática. Jamás me hizo un análisis al hígado a ver en qué estado estaba, si había aceptado bien la medicina, si podía recibirla. Jamás me advirtió que no podía tomar alcohol. Jamás me advirtió que esto podía alterar mi comportamiento. Y desde que yo tomé la isotretinoína, he sufrido de depresión, depresión severa, ansiedad, ataques de pánico, pérdida de interés por cosas que me apasionaban antes. Y eso no es lo peor. El peor efecto que tuvo la isotretinoína en mí, en opinión de mi médico, es que esta medicina impide la cicatrización, abre las heridas cuando uno está tomando este medicamento. Entonces, pues no sé por qué él me lo receta cuando me acaba de intervenir ambos senos con una cicatriz tan grande.
Pues es que lo que usted nos está contando es una cadena, por lo que usted relata, de irregularidades, es lo Doman.
Quiero preguntarle, Lorena, por el tema de la viceministra de Educación, Natalia Ariza, quien desde ayer invitamos para esta entrevista, porque no solamente la Sociedad Colombiana de Cirugía denunció, recuerde Hassan en Noticias 1, que solo hasta la denuncia que hicieron ellos, pues la ministra dijo que investigar, y el secretario Ernesto Barbosa dijo que desde hace 5 o 6 años le están rogando al Ministerio de Educación que ojo con esas convalidaciones. Usted se reunió con Natalia Ariza y ¿qué le dijo cuando pues obviamente ya el Ministerio se dio cuenta que ya venía un escándalo por delante?
Bueno, yo estuve en el Ministerio durante la rueda de prensa. Ella anunció unas medidas, ¿sí?, que en mi concepto son tardías, es un paso, pero es un paso tardío porque no solamente vienen haciendo las denuncias de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, también el concejal Bernardo Guerra viene denunciando esto hace más de 10 años. Entonces, pues, es una medida tardía.
A mí me gustaría saber si este médico en particular han podido constatar que su preparación no fue la adecuada o que en alguna manera hay una mentira en lo que dijo cuando presentó sus credenciales.
Bueno, lo que descubrieron en esta investigación es que hay médicos que están realizando cursos cortos, cursos express en Brasil, entre Brasil, Perú y Argentina. Eso lo apostillan con un papel legal, ¿cierto? Una apostilla legal. Llegan a Colombia y el ministerio convalida estos títulos, ¿sí? Como si fueran una especialidad de cirugía plástica. Una especialización en esta materia tarda 6 años en la Unión Europea, 4 años en Colombia, 5 años en Brasil. Pero estas personas se están acreditando como cirujanos plásticos con cursos cortos. Lo que respondió la viceministra Natalia Ariza es que en Colombia se convalidan estos títulos partiendo del principio de la buena fe. Es decir, hoy hay mujeres lesionadas, porque yo no solamente estoy hablando de mi caso, yo estoy hablando de una problemática que está viviendo Colombia. Porque Colombia es un destino mundial para hacerse cirugías plásticas, donde los que corren con buena suerte están en manos de expertos y los que no están convalidados partiendo del principio de buena fe.
806, estamos hablando con Lorena Beltrán, nuestra colega periodista que terminó víctima de una mala operación estética, una cirugía plástica, Juan Pablo.
Sí, Lorena, y desde todo esto, todo lo que le ha ocurrido, usted ha decidido comenzar con el activismo, ser activista porque es un tema delicado, es un tema al que nadie le presta atención en Colombia, y usted está invitando a todos los colombianos y a todas las personas que han tenido los mismos problemas a participar con el hashtag cirugía segura ya. ¿En qué más consiste ese activismo que usted está emprendiendo a partir de la experiencia, de la mala experiencia que usted tuvo?
Cuando yo me enteré de lo que me había ocurrido y de las irregularidades en la convalidación de títulos, yo empecé a hablar con muchas víctimas y me di cuenta que mi caso no es el peor. He visto casos en el que abren los senos de mujeres en 4 partes, como si estuvieran partiendo naranjas. He visto cuerpos deformes, senos sin pezones, quemaduras que no tienen remedio. Entonces, a estas personas, y las entiendo, les cuesta mucho denunciar por vergüenza, porque sus cuerpos están deformes. Sí, a mí me costó mucho, pero lo hice porque necesito hacer visible esta problemática, porque necesito que el Congreso entienda que tiene que aprobar este proyecto de ley que reglamenta los procedimientos plásticos y estéticos en Colombia. Porque si contamos con una ley que no solamente endurezca las sanciones, sino que prevenga, serán muchas menos vidas las que vamos a perder en quirófanos, a manos de irresponsables.
Así es, y de eso se trata, hacer visible este tipo de casos. 807, queríamos saludarla, estaremos muy atentos a todo lo que acontece con su caso, porque esto es... está muy ligado a la salud pública, está muy ligado a lo que usted menciona. Colombia se ha vuelto un país donde vienen muchas personas a practicarse cirugías estéticas, cirugías plásticas, y lo importante es que se tenga seguridad de que esas personas que certifican ser médicos, especialistas en estas áreas, pues tengan los títulos conformes y que las autoridades en Colombia, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, los tengan en la mira. Gracias, Lorena Beltrán, por acompañarnos esta mañana.
Yo quería decir la última cosa, Hassan.
Sí.
Y es que muchas personas asocian una mala cirugía plástica con quirófanos clandestinos o procedimientos baratos. Yo jamás busqué un cirujano barato para que me operara los senos. Es decir, esto es otra modalidad. Yo nunca busqué un cirujano barato ni me operé en un apartamento. Entonces, este problema ya está tomando otras dimensiones, porque como una víctima que ve un título legal, que paga el precio que es, que la operan en un consultorio, digamos, de ciertas condiciones óptimas, cae en manos de un irresponsable. Aquí hay falta de control por parte del Estado.
809. Ahí queremos recalcar, porque nuestro llamado es a los dos ministerios, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. De nuevo, gracias, Lorena.
Gracias a ustedes.
809. Impresionante, Juan Pablo.
Hassan, recordarás el caso del periodista Juan Esteban Mejía.
Sí, señor.
Yo voy a resumir. Juan Esteban Mejía era el corresponsal de Semana en Medellín. Él, en un artículo, contó que un médico cirujano de allí de Medellín, el doctor Ramos Corena, pues por culpa de algunos procedimientos en el consultorio de este señor, algunas mujeres habían muerto en Medellín. Él manda su artículo a Semana, aquí a Bogotá. Un editor en Bogotá le agrega algo a ese artículo, y es que el doctor Ramos Corena no tenía título universitario. Eso no lo puso Juan Esteban, lo puso un editor en Bogotá. El doctor Ramos Corena denuncia a Juan Esteban Mejía por injuria y calumnia, porque él dice, hombre, yo sí tengo título universitario. ¿Adivine qué? La fiscalía, en vez de llamar a preguntarle al doctor Ramos Corena por la denuncia que estaba haciendo el periodista, donde había mujeres involucradas, ya, mujeres muertas, no, llamas al periodista, le imputa cargos por injuria y calumnia por haber escrito, cosa que él no escribió, que el doctor tenía un título falso. Así es la justicia en Colombia, y la fiscalía se ha comportado al menos con estos temas así, de la misma forma, y por eso ella mencionaba el nombre del concejal Bernardo Alejandro Guerra, del Partido Liberal de Medellín, quien ha dado una lucha interesante al respecto, quien tiene todas estas denuncias, quien ha conseguido a todas las mujeres víctimas de estos cirujanos plásticos falsos. Pero es increíble que la respuesta de la fiscalía y ante estos casos sea imputar al periodista por una injuria y calumnia y no llamar al menos a una entrevista a ese médico cirujano a preguntarle por esos procedimientos en los cuales han muerto mujeres.
8:10 de la mañana.